como lobos solitarios o locos sueltos, para que se entienda de qué estamos hablando. Hay una investigación muy interesante de Nacional Doc, compañeros y compañeras de Radio Nacional, justamente, que tiene que ver con las vinculaciones de esta agrupación o partido político Revolución Federal con el macrismo, básicamente la intendencia de San Isidro, que es de Gustavo Posse y que es de Juntos por el Cambio y de estrecha ligazón con Mauricio Macri. ¿Dónde están los Caputo en el medio? Pero bueno, para no marearlos y para que nos cuenten con propiedad de qué estamos hablando, tenemos en línea a uno de los responsables de Nacional Doc, al periodista Fernando Clavero, a quien saludamos. Fernando, Andrés Batistela y Meli Paporelo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, hola Melisa, muy buenos días, gracias por llamar, un gusto hablar con ustedes.
No, gracias a vos por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. ¿Y por dónde podemos empezar a comentarle a la audiencia sobre, bueno, esta investigación que ustedes hicieron y estas vinculaciones, en algunos casos hasta familiares, políticas, empresariales de Revolución Federal con bueno, los implicados en el intento de asesinato a Cristina y gente de Juntos por el Cambio?
Unos meses antes de el fallido atentado contra la vicepresidenta de la Nación, en los primeros meses del año 2022, del año pasado, aparece en la escena pública, Andrés, Melisa, esta organización llamada Revolución Federal. Enseguida los medios de comunicación, todos medios de comunicación porteños, pero sí que tienen gran alcance nacional, ustedes se imaginarán cuáles son, reproducen los escraches a funcionarios, las acciones que tenían en la vía pública, una organización que recién empezaba, no tiene una historia, un antecedente que tenga que ver con la vida política o la vida comercial, económica, de lo que sea, del país. Ellos aparecieron ahí, meses antes del 1 de septiembre del año pasado,
sí,
para circunscribir en tiempo y forma. Cuando ocurrió el atentado, después del atentado, en noviembre de 2022, semanas después de ese 1 de septiembre, el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi los procesa a algunos integrantes de Revolución Federal.
Sí.
Estoy hablando de Jonathan Morel, que es el principal líder, se sindica, se señala como que es el principal líder, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, y los procesa con una característica especial, es que buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, relacionados de alguna forma a esta organización Revolución Federal con ese fallido atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Lo que nosotros hicimos es ver, bueno, ¿dónde funcionaba esta organización Revolución Federal y que tenían esa famosa carpintería que le vendieron sus productos a Caputo Hermano? Hay una dirección clave en toda esta historia, que es Martín Rodríguez 141. Esto queda en la localidad de Boulogne. Para ustedes, para que entienda cómo funciona el conurbano, hay distritos que funcionan sobre ciudades más amplias que tienen que ver con la administración. En este caso, el distrito de Boulogne funciona bajo la municipalidad, bajo la gestión administrativa de la municipalidad de San Isidro. Es decir, Martín Rodríguez,
sí,
141, esa dirección que queda en Boulogne, la administra a esa casa, los impuestos, todo lo que tengo que pagar, por lo que sea, el municipio de San Isidro. El intendente Gustavo Posse. ¿Sí? Ahí
sí
es el intendente Gustavo Posse. ¿Por qué lo nombramos a Gustavo Posse? Podemos ir más atrás en el tiempo. En ese mismo domicilio de Boulogne, bajo la administración de San Isidro, en los primeros meses del año 2016, fue quien era presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Ajá.
Estamos hablando primeros meses del año 2016. Y se saca fotos. ¿Quién tiene al lado, además de todos, las personas que estaban en ese lugar, porque ahí funcionaba un centro de jubilado, en esa misma dirección un centro de jubilados, Gustavo Posse, el intendente de San Isidro? Y desde ahí, primeros meses de la gestión macrista, Mauricio Macri lanza la reforma previsional, claro, estaba en un centro de jubilados, y además lanza, recordarán, el blanqueo de capitales.
Ajá.
Pero ¿qué ocurre? Unos años después, funciona la carpintería Dogo, se va al centro de jubilados, a otro lugar, a unas 2 o 3 cuadras de ahí. Y funciona la carpintería Dogo.
La de Morel.
La de Morel.
Claro.
La de Jonathan Morel.
Claro.
Ahí es donde Jonathan Morel se saca la foto, la famosa foto con la guillotina y entre medio de maderas y todo eso.
Claro.
Pero Jonathan Morel dice que aprende a trabajar la madera unos meses antes de poner la carpintería por YouTube, por un tutorial de YouTube. Sin querer, pasa la hermana de los Caputo, hermanos, Rosana Caputo, y dice, oh, voy a entrar a ver qué hace esta carpintería, habla con Jonathan Morel, capaz que le explicó esto, mira, yo aprendí a hacer esta silla, estos banquitos, estas mesitas ratona, porque es lo que finalmente le vende a Caputo, hermano, por YouTube, qué sé yo, estoy empezando, hace 2 o 3 meses que empiezo. Ah, bueno, te contrato el servicio por 13 millones de pesos, por más de 13 millones de pesos.
Uh-huh. Además, eran, perdón que te interrumpa, eran unos muebles para llevarse al sur del país, me parece.
En 2 tandas.
Ajá.
Una para llevarse a Anielo, un emprendimiento que ellos tienen a Anielo, y otro emprendimiento que tienen en el conurbano bonaerense, en la zona de San Miguel. Ahí tienen otro emprendimiento, y se comprobó que en los dos lados había estos muebles que presumen, no en la cantidad que se presume compraron, pero sí que existían estos muebles, pero que ni siquiera se hicieron ahí en la carpintería esa.
Uh-huh.
Porque cuando lo quieren disfrazar, que cuando contratan semejante cantidad, imagínate, más de 13 millones de pesos, es mucho el producto que tiene que llevar y traer, despachar, contratan a terceros, ellos dicen que contratan a terceros, todavía no aparecieron estos terceros, pero ¿por qué yo les cuento que es clave esa dirección? Para facturarle a Caputo Hermanos, utilizan otros factureros, porque ellos casi ni siquiera tenían factura para darle, para fundamentar esos 13, más de 13 millones de pesos que hacen. Una de las facturas, la primera factura que emiten, es por 1 millón de pesos.
Uh-huh.
Esa persona, la primera factura que emite, era quien era novia en ese momento de este líder, Jonathan Morel, que se llama la chica Evelyn Balboa.
Uh-huh.
Evelyn Balboa, quien era pareja de Jonathan Morel, se inscribe en la AFIP unos meses antes de facturar, y esta es la primera factura que Evelyn Balboa emite al fisco por 1 millón de pesos. Es uh-huh. mucha plata para la primera factura.
Claro.
Primera duda. Segunda duda. Evelyn Balboa, la novia en ese momento de Jonathan Morel, era empleada de la Municipalidad de San Isidro.
Ajá.
Era empleada del Ministerio Ajá. de Salud de San Isidro. Segunda duda. Tercera duda. La mamá de Evelyn Balboa y ex-suegra de Jonathan Morel también estaba empleada en la Municipalidad de San Isidro, pero además es una importante dirigente de Gustavo Posse, muy alineada a toda la línea política de Gustavo Posse, hay fotos de ella, y es una de esas personas que dirigen las organizaciones que reclaman por seguridad. ¿Recuerdan ustedes que hace unos años atrás pedían en el municipio de San Isidro levantar una muralla para separar sectores sociales, los sectores sociales que ellos llaman de la villa, los sectores sociales de la clase media, y levantar un paredón? Bueno, la ex suegra de Jonathan Morel es una de las principales dirigentes que pedía por ese murallón. ¿Junto a quién? A Gustavo Posse.
Sí.
Tercera duda. Cuarta duda. El ex suegro de Jonathan Morel, el papá de la novia, Evelyn Balboa, quien era novia, se llama Carlos Balboa, el ex suegro, es uno de los directivos de una importante empresa de mantenimiento eléctrico, la empresa se llama Mantelectric, ¿vinculada a quién? A Gustavo Posse.
Huh.
Es una de las principales empresas de mantenimiento eléctrico de San Isidro, que hace mucho tiempo contrata al municipio, pero además, esa empresa Mantelectric también es contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero por Mauricio Macri, después por Horacio Rodríguez Larreta, para el mantenimiento eléctrico de todos los barrios de la zona norte, o sea, agarra toda, es una empresa grandísima, agarra toda la zona norte, San Isidro, Olivos, todo eso, y los barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene varias subsidiarias, por ejemplo, les cuento, Parquizar es una empresa que está en todo el mantenimiento de los parques de la ciudad de Buenos Aires. Esa es otra de las dudas. Vuelvo al domicilio. Uh-huh. Y entonces, ¿quién administraba ese domicilio? Fue la primera hipótesis y la primera pregunta que nos hicimos en el equipo de investigación. Me estoy refiriendo a ese domicilio, a esa casa, donde primero funcionó un centro de jubilado en el año 2016 y después, como de la nada, aparece funcionando la carpintería.
Sí.
Entonces rastreamos quiénes son los propietarios de ese lugar.
¡Ay, qué intriga, Fernando!
Claro, claro, Melissa, claro. Bueno, la misma intriga que teníamos nosotros. En el año 2015, hasta el año 2015, figura un propietario que se llama Jorge Rodríguez, pagando los impuestos, haciendo todo lo que tiene. E incluso Jorge Rodríguez tenía un servicio de transporte de personas, un taxi tenía, que funcionaba en la estación ferroviaria de Boulogne, del mismo distrito, ¿no?
Sí.
Esa autorización, hasta el año 2015, de funcionamiento de un taxi, se la dio, obviamente, el municipio de San Isidro, que el municipio de San Isidro corrobora que donde vivía Jorge Rodríguez era en esa dirección, en Martín Rodríguez 141.
La carpintería, el centro de jubilados del municipio de San Isidro.
Bueno,
pero ¿qué pasó después, Andrés, del 2015? Se pierde el rastro, es como si vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Se pierde el rastro de Jorge Rodríguez. No aparece el documento por ningún lado, no aparecen los padrones electorales, no aparecen los registros municipales, no aparece su documento por ningún lado. Es inexistente el señor Jorge Rodríguez. Y entonces, ¿qué empieza a funcionar? Esto sí lo tienen varios municipios. Es como cuando no hay herederos, alguien fallece, que es el caso, es muy posible que esto haya ocurrido, entonces no hay herederos que lo reclamen y el municipio empieza a gestionarlo de alguna forma.
Uh-huh.
Y con buen tino se lo da a organizaciones sociales, a centros de jubilados, que es lo que presuponen los concejales del municipio de San Isidro, de la oposición ahí en San Isidro, ocurrió, porque eso venía haciendo y era parte de la gestión muy importante que Gustavo Posse decía. Gustavo Posse, entre el año 2012 y 2015, es como que fue la base de su gestión darle todas las casas abandonadas o que no tenían reclamo de herederos a los centros de jubilados o a organizaciones sociales. Les da al centro de jubilados esa casa, que funcionó por un tiempo y después se trasladó a 2 años. La pregunta es, ¿por qué después ese lugar aparece gestionado por Revolución Federal? ¿Quiénes son y las relaciones familiares que existían en ese momento entre la novia de Jonathan Morel, los ex suegros de Jonathan Morel, con el municipio de San Isidro, el municipio de San Isidro, pidiendo por las cuestiones de seguridad, queriendo levantar murallones, la ex suegra de Jonathan Morel, siendo una dirigente de Gustavo Posse y levantando también las banderas de la seguridad, al igual que Gustavo Posse, la relación es tremendamente indirecta. Lo que se pudo comprobar de alguna forma es que hasta el año 2015, que figuraba como propietario el señor Jorge Rodríguez, hay una deuda impositiva, ¿no? Uh-huh. De 740.000 pesos. Nadie más pagó ningún impuesto municipal ni nada por el estilo. Esto quiere decir que está bajo la administración del municipio de, claro, San Isidro. Uh-huh. El informe de investigación motivó un pedido de explicación, un pedido de informe oficial de parte de los concejales que están ahí en San Isidro, opositores a Gustavo Posse. Tuvo un tiempo para responder Gustavo Posse a esta cuestión y no respondió. Silencio total.
No respondió el pedido de informe.
Claro, el silencio es muy raro. Uh-huh. Así que esto continuará porque tiene que responder sí o sí, no es que él responde si él quiere, ¿no? Claro. Después accionará la justicia investigando esta situación que tiene que ver con el funcionamiento de ese lugar. Y ese es el lugar, las facturas que hizo Caputo Hermanos, lo hizo en función de ese lugar, de Martín Rodríguez 141. Lo que pasa es que vieron, la justicia tiene sus tiempos y también sus intereses. Y algunas hipótesis las hace carne y otras hipótesis las descarta, lamentablemente.
Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Fernando Clavero, es periodista, uno de los responsables de Nacional Doc, que es un proyecto periodístico de Radio Nacional. La verdad que es sumamente redescriptivo este trabajo periodístico que habla de las relaciones familiares, políticas y empresariales. Te cuento, Fernando, que llegan mensajes a la radio, por ejemplo, que dicen, me encanta la nota. Incluso tiene tanto detalle el informe periodístico, dice, me cuesta llevar el hilo y no olvidarme de algunas cosas.
Acá me dicen, viejo, esa carpintería al final era un Zoom. Un salón de usos múltiples.
Bueno, preguntarte, porque sabemos que hay un podcast que nos recomiendes, ¿dónde podemos encontrar también toda esta info para que aquel o aquella persona que haya agarrado empezada de la nota o que quiera profundizar más, lo pueda hacer?
Está muy bueno el podcast, dura unos 12, 13 minutos. Entra en la página oficial de Radio Nacional, ahí arriba tienen un acceso que se llama Nacional Doc. Junto con toda la frecuencia, hay un acceso que dice Nacional Doc. Ingresan a Nacional Doc y buscan el informe, van bajando en la página y buscan el informe de la pista San Isidro de Revolución Federal, y ahí está el informe y lo pueden escuchar. Cuando abran el informe, hay dos formas. Una está el título y está la barra para característica para escuchar el informe sonoro. Y también, si quieren ingresar, hacen clic en el título, se despliega toda la nota, de más o menos de lo que hablamos recién con ustedes, y abajo de todo de la nota tiene la barra característica para escuchar el informe sonoro. Yo recomiendo, claro, porque son, como decían ustedes, nombres, relaciones, que cuesta en una charla, ¿viste?, recordar, y este nombre, y el hijo, y el suegro, y Gustavo Posse, y todo ese tipo de cosas. El informe sonoro, lo que tiene la ventaja es eso, de escuchar el testimonio. Además, ahí hay testimonios muy claves, que cuentan cosas muy muy íntimas, que tienen que ver con ellos y con las relaciones políticas que ellos tienen. Así que también recomiendo escuchar el informe, que está muy bueno y descriptivo.
Fernando, te agradecemos enormemente por esta conversación y por habernos explicado un poquito todo esto e insistimos en ir hacia ese podcast que vos estabas mencionando. Muchísimas, muchísimas gracias.
Andrés, Melissa, un saludo grande, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Que andes muy bien.